Muchas gracias. Doctor Roberto Morales, por favor.
Muchas gracias. Buenas noches a todos ustedes. Son casi puras caras conocidas. Si los encuentro en la calle no los reconozco porque así soy, pero aquí sí. Quiero empezar, como buen cristiano que soy, por agradecer, y agradezco en primer lugar al gobierno del estado por haber hecho esta segunda edición a través de Coneculta de este libro, de que ya mis amigos a diestra y siniestra hablaron. Quiero agradecer muy especialmente al señor presidente municipal, que me honra con su presencia y con quien he mantenido por años una amistad un poco retirada, pero amistad, por haber promovido ante Coneculta la reedición de Jovel. Quiero agradecer muy especialmente al señor síndico municipal, que está allí escondidito y que no le gusta que lo vean, pero él batalló no solo contra los molinos de viento, sino hasta con los molinos de palos que recibía cada vez que insistía con la publicación de este libro. Quiero agradecer a un grupo de amigos con quienes acostumbramos a reunirnos. Acostumbrarnos es un decir, porque nos reunimos cada vez que se puede. Entonces, no es mucha la costumbre, pero ellos hicieron el favor de apoyar la publicación de esta segunda edición, incluso forzándoles la mano al señor presidente municipal y al señor síndico municipal. Les agradezco muchísimo, algunos los veo por allí, a otros no los veo, pero sé que por allí están. Muchísimas gracias. Le agradezco al doctor Fábregas, que desde el momento que supo que se iba a hacer la presentación de este libro, ofreció este fantástico recinto donde suceden cosas tan interesantes con tanta frecuencia, que ojalá que pudiéramos todos estar al tanto y participar. Son cosas muy buenas las que se hacen en este salón. La única no tan buena es esta, pero normalmente son cosas muy buenas. Agradezco la presencia de la directora general de Coneculta, que no parece una directora, sino una estudiante de universidad que apenas estuviera comenzando, tan joven y tan adelante en el mundo. Muchas gracias, pues, a todos ustedes. Y seguramente que me quedan muchos agradecimientos que hacer, pero en mi cabeza se bambolean las cosas y al fin se caen, y entonces ya no puedo seguir. Hace muchos años, yo me imagino que hará unos 30 años, oí por radio que alguien estaba leyendo un trozo de un escritor colonial que describía el Valle de San Cristóbal. No he logrado saber a ciencia cierta quién fue, pero estoy casi seguro de que fue el entonces estudiante, tal vez, ahora maestro en ciencias, el licenciado Leobardo Cancino, que leyó ese pasaje para la radio y me imagino que fue en ocasión de uno de los aniversarios de la Fundación de San Cristóbal. Desde ese tiempo me entró por la cabeza la idea de que a lo mejor algún día podía yo saber algo más acerca de cómo había llegado San Cristóbal a ser San Cristóbal. Y las cosas pasaron y quién sabe cómo se fueron enredando. Dentro de pocos meses voy a cumplir 43 años de casado. Me casé por todas las leyes y si hay otras, me casaría yo también por las nuevas leyes. Me casé por la ley civil, me casé por la ley de la iglesia y eran las únicas que había. Ahora tal vez hay más. Pero a mi novia nunca le llevé una flor. Nunca le llevé una serenata. Y esta es tu serenata. Y ellos son tus músicos. No quiero decir nada de este libro, porque ya lo dijeron todo, y si digo algo más ya no lo van a querer leer. Entonces, no voy a decir más. Más que yo ni este libro ni ningún otro lo he escrito para los críticos, sino para ustedes, para mis amigos. Y si a mis amigos el libro les gustó, o les gusta o les llega a gustar, ya voy de ganancia. Si a los críticos no les gusta o no les ha gustado, ni lo han leído, pues no me da mayor cuidado. Que a ustedes les guste es lo que a mí me interesa. Quiero leer una parte, no una de las tres partes, sino un pasaje. Y antes de leer este pasaje quisiera yo, y va a ser muy breve, quisiera yo decir que la parte que quiero leer es la celebración del primer centenario de San Cristóbal, Ciudad Real. Nunca encontré en ningún archivo, en ningún libro, ninguna información escrita u oral que se haya llevado a cabo la celebración de los primeros 100 años. Pero conociendo, como me jacto de conocer a la gente de San Cristóbal, no me cabe la menor duda de que celebraron sus primeros 100 años y de que quemaron cohetes, porque ya en ese tiempo los quemaban, y acabo de ver cómo quemaron cohetes para la feria hace unos pocos días, el domingo. Y seguramente que hicieron una gran fiesta. Pero no encontré documentación para eso. Entonces, este es de los pocos pasajes que se deben a mi pura imaginación, que no es tan buena, pero quisiera yo leer una parte de ese pasaje. después de que hicieron todo un día de fiesta, llegaron a depositar una virgen que es la capitana, la Virgen de Caridad. Llegaron a depositarla en su primera ermita, que no es la iglesia donde ahora está, sino una pequeñísima ermita que existió antes. En la ermita, que no daba cabida ni a la mitad de los vecinos que habían seguido a la Virgen, se hizo un silencio respetuoso y solemne. De pronto se escuchó en la plazuela una música que no se había escuchado nunca y que llenaba todo el aire como si cayera en cascadas desde el cielo. «Parece agua de río rodando entre guijarros», murmuró, evocando recuerdos, Juanito de Balcarce. La gente, fascinada, fue saliendo de la ermita, buscando con los ojos la fuente de aquellos sonidos tan tristemente alegres. Los que estaban afuera caminaron hacia un copudo trueno de donde parecía brotar la melodía. Entonces se oyó, como en un sollozo de reminiscencias, la voz de don Pedro Moreno, que decía: «Esta es la música de la tierra caliente. Yo la escuché de niño en los obrajes de mi padre, en las fiestas de la Candelaria». Efectivamente, la música había llegado del pueblo de San Bartolo como un tributo de don Manuel de Chinchilla, y la sacaban de los vericuetos de su alma cuatro hombres encorvados sobre un extraño instrumento de madera. Lo habían construido acomodando tablillas de hormiguillo que producían un sonido diferente según su largo y su ancho, al ser golpeadas por finas estacas cubiertas en la punta con bolas de hule. Por debajo de este entablillado habían colocado tecomates vacíos de diversos tamaños que le daban al sonido una resonancia misteriosa y arcana. Por entre las tablillas habían hecho correr cuerdas que las sostenían al aire, colgadas de dos horquetas a la sombra del gran trueno. La gente rodeó a los músicos, dejando que el calor y la vida de aquella nueva música les fuera entrando por los oídos hasta llegar al alma. «Es el ruido del monte por la noche», murmuró con asombro Miguel Martínez. «Se le hormiguea a uno el cuerpo entero», le hizo eco don Juan González. «Los pies se mueven contra la voluntad, como si les entrara fuego desde abajo», añadió sonrojándose Goyita de la tobilla. Los luceros se asomaban entre los claros de luna y danzaban contagiados de temblor. A los hombres del valle se les pegaron en los ojos aquellas titilantes constelaciones y, sin darse cuenta, de pronto se encontraron tomando de los brazos a las devotas mujeres que todavía empuñaban las velas de la procesión. «¿Me permite usted, Andrea?», le pidió Juanito a una morena de grandes ojos negros. Sobre el piso afelpado de juncia rebotaba en los pies de la gente el eco del tamborcillo con que un mulato tierracalentano jugueteaba al compás de la marimba. «¡Miguel!», exclamó en un breve descanso Juanito de Valcárcel, «anda a la casa que te den un barril de posh, de mi cuenta». «¡Y otro de la mía!», gritó acesando don Manuel Bermudo, quien, sin saberlo Juanito, se encontraba bailando con doña Goya. Cuando el posh llegó, Juanito le sirvió primero a los músicos para que entraran en calor, y luego hizo que los barriles circularan y que cada quien se sirviera a su sabor. «¡Y ahora va el lucero de la mañana!», anunció volviendo a su marimba don Francisco Santiago. Empezó entonces una melodía encantada, mitad realidad, mitad fantasía, que entró suavemente al alma de los montañeses, que en pocas ocasiones se quedaban fuera de sus casas mirando hacia el telón del firmamento. Da como si quisiera uno tumbarse a mirar las estrellas para siempre, comentó Antonio de Morales. Ah, pero es más bien como un verso de Sensontles en celo, murmuró meditando y con voz que se apagaba el viejo don Juan Morales, que había acompañado a su virgen por las calles y que ahora estaba allí, sintiendo que el son de aquellas melodías le arrancaba evocaciones de siglos y que su gente, cuando él bajara a la tumba, sería esa misma gente para siempre. Los barriles de Posch habían seguido sus rondas. La gente hablaba fuerte, las mujeres tenían las mejillas sonrosadas y los ojos encendidos. Los niños correteaban arrojándose puñados de juncia. ¡Otro barril!, gritó frotándose las manos don Manuel Bermudo. ¡Este va por mi cuenta!, lo atajó don Pedro Moreno. Las estrellas se habían puesto más brillantes conforme la luna se iba ocultando con recatada timidez. Se encendieron goteros por toda la plazuela. En las vibraciones de su luz dorada y calientita se prendieron los ritmos juguetones de la marimba y se hizo lumbre el Posch dentro del corazón. ¡Ay, qué ventanas tan altas y mi amor tan chaparrito!, exclamó en un suspiro delirante Gaspar de Ballinas. Y allí les va la tortuga del arenal, entonó alegremente don Francisco Santiago. Se agacharon los músicos sobre su marimba. De la madera subió un rumor de selva que se quedó aleteando en la penumbra fascinada de la noche. Momentos era el alma de un río o era el eco del mar. Momentos era torpor de mediodía o era clamor de hachazos en el palmar. Y seguía su bamboleo obsesionante y testarudo camino al infinito. Los hombres saltaban en cabriolas, como rasgando en el aire el alma nueva de una raza que antaño no existiera jamás. Las mujeres, tomando los olanes de sus faldas, marcaban en sombras sobre la tierra el compás mágico de un nacimiento con olor a juncia y a palma y a cacao y a oyamel recién cortado. Las gargantas resecas se limpiaban en el frío de la medianoche los rastros de risas y de llantos de 100 años atrás. La luna se hundió tras las montañas. Los músicos agotados guardaron sus bolillos y doblaron su marimba y se fueron camino a su posada. Pero la gente continuó bailando, con los pies entumidos y el alma enloquecida en sus propios hechizos, y siguió bailando, bailando, bailando infinitamente al son de aquella tortuga del arenal que brillaba en las estrellas y en las copas de los zarzales y en las gotas de rocío en medio del zacatal. De repente se quebró la magia al grito de un hombre. Se hizo uno de aquellos silencios que habían punteado la historia de aquel pueblo. Desde la serranía llegó el aullido de Oquil con el eco de Turumpucú. Escuchen todos, tronó segura, a pesar del Posch, la voz de don Luis Alfonso de Mazariegos. Antes de que empiecen otros 100 años, u otros 1000, quiero leer este papel que mi abuelo mandó a engrudar antes de morir. Enseguida, bajo la majestad del cielo de Jovel, a media calle y frente a unos rostros morenos de ojos penetrantes y de corazón como que hubiera cruzado el mar, Don Luis se puso a leer como si se hubiera puesto a cantar. En 31 días del mes de marzo de este año de 1528 años, estando en un campo llano y grande que los indios llaman Huizacatlán, mientras don Luis leía a tropezones aquella acta levantada en el valle 100 años antes, los vecinos de su ciudad real se dieron cuenta de que en el horizonte, allá donde los cerros de Moxfiquil se juntan con los que vienen del Sontehuitz, abriendo los caminos de la tierra celtal, con apenas una traza de fuego o de sangre o de dolor, comenzaba a asomarse sobre su valle el sol. Muchas gracias. Muchas gracias.